Ser Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Si cerráramos ahora la paradeta, Michael Olis sería un candidato claro al Balón de Oro. Si acabara ahora la temporada, si no se jugara la final de la Champions ni tampoco el Mundial. Es cierto que en el partido del martes en París teníamos para elegir. Jugaron partidazos los Luis Díaz, Harry Kane, sus compañeros de delantera, también Kvaratskhelia y Dembélé. Muchos futbolistas optaron al MVP. Alguno seguramente estuvo incluso mejor que Olis. Pero lo cierto es que la temporada del extremo francés del Bayern está siendo escandalosa por su puntualidad, por su regularidad y su capacidad para ser decisivo, que es algo que ha tenido siempre desde sus inicios. Acompañaba esa capacidad para desbordar, para irse en el uno contra uno y desequilibrar, con unos registros siempre muy interesantes. Y hay que decir que la directiva del Bayern le ha construido también una delantera, unos compañeros de viaje ideales para potenciar las virtudes de Michael Olis. Kane fija y arrastra las marcas de los centrales y alimenta a Olis con su lectura de juego y su talento asociativo, mientras que Luis Díaz es siempre una oportunidad de pase, una oportunidad para que Michael Olis añada asistencias de gol a su haber, siempre desmarcándose el colombiano, siempre buscando movimientos profundos, movimientos al espacio. Tener un compañero de viaje como este es un regalo para Michael Olis. Y no es casualidad que el francés sea el primer futbolista de las grandes ligas en marcar 20 goles o más y dar 20 asistencias o más. Ahora mismo los números de Transfer Market, que es verdad que suma los penaltis provocados, lo consideran como una asistencia, son 20 goles y 29 asistencias, ni más ni menos. No fue suficiente para que el Bayern ganara, ni siquiera sacara un empate en París, PSG 5, Bayern 4, y anoche el Atlético de Madrid y el Arsenal empataron a 1. Pero vamos a abrir hablando de Michael Olis y de su explosión. Vamos a recordar lo que nos contó de Michael Olis el entrenador que, podemos decir, prácticamente le hizo explotar como futbolista. Veljko Paunovic, que lo tuvo en el Reading, lo pasó del segundo equipo del filial al primer equipo, hizo que acabara de explotar como futbolista. Gracias a esa gran temporada le firmó el Crystal Palace por 8 millones de euros. Arrancamos el episodio especial de jueves de Play Football con las previas de la UEFA Europa League, de la Conference y la resaca de la Champions. Pues vamos allá, nuevo episodio de Play Football con toda la resaca. Vamos a analizar lo ocurrido en los partidos de Champions de esta semana, un análisis rápido y una buena previa para lo que tenéis hoy, para los partidos de semifinales, tanto de UEFA Europa League como de Conference. Lo vamos a hacer en un ratito con Fernando Rodríguez y con Mauro Jiménez, que nos van a ayudar a desgranar las claves de cara a los partidos de esta noche, muy pendientes especialmente del Rayo, del Rayito que juega a las 9 en casa contra el Estrasburgo, en un partido que va a ser absolutamente precioso por todo el ambientazo que va a haber seguro en el barrio de Vallecas. Más allá de eso, Champions League, el protagonista de esta semana en la portada, bueno, para mí tiene que ser Michael Olis, que seguramente no fue el mejor futbolista del partido. Es posible que ni siquiera fuera de los mejores delanteros del partido, porque Luis Díaz firmó un golazo y un partido tremendo, no paró de condicionar, forzando el penalti, forzando la amarilla de Marquinhos, marcando un auténtico golazo, el del colombiano. Lo de Kane fue una auténtica exhibición, qué partido de Harry Kane. Pero Michael Olise está firmando una temporada que apunta a Balón de Oro. Es que hay que decirlo así. Lo hemos dicho antes, son ya más de 20 goles y más de 20 asistencias. 20 goles y 29 asistencias en lo que llevamos de temporada. Y sobre todo la sensación que si se pone es imparable. Y además que se pone prácticamente siempre, porque muchos extremos talentosos lo que tienen son días buenos, esos días en los que les sale absolutamente todo. Con Michael Olise me pasa que prácticamente siempre está bien. Por eso lleva los números, las cifras que lleva, 20 goles y 29 asistencias. Dicho esto, las buenas cifras no son algo nuevo en el fútbol de Michael Olise. Hace un año y medio, más o menos, hablábamos con Veljko Paunovic cuando empezaba a dar sus primeros pasos Michael Olise en el Bayern de Múnich. Ante su buen rendimiento, llamamos a Paunovic. ¿Por qué? Pues porque Paunovic fue el entrenador con el que empieza a explotar Michael Olise en el Reading. Lo firma el Reading, estaba en el sub-23, y Paunovic le sube al primer equipo, le crea un plan, y ese es el año de su explosión, el año que acaba fomentando que el Crystal Palace pagara en aquel momento 8 millones de libras por este futbolista. ¿Qué tenía Michael Olise de especial cuando llega Paunovic al Reading?
Me topé con Michael Olise jugando en el equipo de sub-23, ¿no? En la cantera del equipo. Y descubrí prácticamente todo lo que estáis descubriendo todos los aficionados y amantes del fútbol ahora. Un inmenso talento, una zurda exquisita, una visión de juego, un disparo, un tiro a puerta y sobre todo un talento natural, muy, muy peculiar en cuanto a sus movimientos, en cuanto a su cómo se desenvuelve como jugador en el terreno de juego en varias posiciones. Michael, para mí, una vez que vi, cuando lo vi desde fuera y vi lo que, cuando empecé a trabajar ahí, vi lo que él podía ofrecer más, fue la verdad es que un gran reto, porque el chico también venía, el equipo venía de unas temporadas un poco difíciles y, como siempre, en esos momentos falta confianza, falta que la gente crea en algo, en algún líder. Pero yo le iba ofreciendo y le iba siempre comunicando bien con las expectativas y lo que queríamos cumplir con él, ¿no? Para que él cumpla sus objetivos también dentro del grupo, ¿no? Y fue, la verdad es que una experiencia muy agradable porque pasamos por varias fases. Él jugó 40 y pico partidos esa temporada, marcó 7 goles, dio 15 asistencias. Pero me recuerdo que cuando empezamos a trabajar con él, yo le, junto con mi cuerpo técnico, le presentamos un proyecto para él donde buscábamos desarrollar su potencial con objetivos claros, ¿no? Y de esto ya técnicamente hablando, es más trabajo de entrenador puro y duro, uno a uno con el jugador, mejorar sus giros, mejorar su disparo, convertirlo en un jugador especialista a balón parado, porque con esa zurda ponía el balón donde él quería, donde nosotros también le guiábamos para hacer alguna jugada. Fue, la verdad es que muy agradable para mí trabajar con él, igual que con otros chicos que también he tenido y sigo teniendo y descubriendo por mi carrera como entrenador.
Una explosión, la de Michael Olise esa temporada, que acabó de alguna manera salvando económicamente con esos 8 millones de libras a un Reading que económicamente en aquella época lo estaba pasando realmente mal.
Mira, él venía, sinceramente, él venía de varios lugares donde no, en las canteras, él era un talento prodigio, digamos, en Inglaterra en ese momento, porque él también, como saben, él juega con la selección francesa. O sea, él escogió jugar, tenía el derecho de jugar para los dos, escogió, estuvo en las categorías inferiores de Inglaterra y luego saltó a Francia, justo en esa época cuando nosotros lo entrenamos. Pero venía en Inglaterra de varias academias donde no cuajó por alguna otra razón y acabó en Reading. O sea, iba en algún momento un poco delicado de su carrera. En Reading, desde luego, cuando reciben un talento que viene de las academias de Premier League, pero Reading también tiene unas instalaciones y estaba considerado en ese momento categoría 1, que en Inglaterra es como la academia de primer nivel. Él vino a Reading como el proyecto exactamente para sacar el máximo posible rendimiento y luego provecho, porque también contaré esto, el club en ese momento estaba embargado, estamos en una situación muy difícil. La primera temporada hicimos una gran campaña, pero al final de la temporada tuvimos, por el problema del club, tuvimos que dejar ir algunos jugadores. Dejar ir, me refiero, en caso de Michael Olise, era ejecutar la cláusula que Crystal Palace lo hizo, de 8 millones de libras, para un poco aliviar lo que el club estaba pasando económicamente en ese momento. Pero sí, él, desde luego, que era un proyecto para el club, y creo que en ese aspecto cumplimos y ayudamos al club para en esta temporada deportivamente y luego también económicamente.
Básicamente su posición es la de extremo derecho y además bastante pegado a la cal. Así destrozó a Nuno Mendes, con lo que eso supone, ¿eh? Nuno Mendes, uno de los mejores, si no el mejor lateral zurdo del momento, fue puesto en evidencia por Michael Olis permanentemente. Además, fue una exhibición de capacidad para desbordar, pero es que lo había hecho antes en el Bernabéu con Carreras. Aunque es verdad que el golazo, vaya, que marca en el Parque de los Príncipes, lo marca como si fuera un media punta más. Recibe en esa zona entre líneas, conduce, caracolea y acaba metiendo el zurdazo para batir a Safonov. ¿Qué ocurre con su posición? Paunovic nos explica cómo llegaron a la conclusión de que lo mejor era que jugara mucho más por la banda derecha.
Yo siempre hago esto, analizo mucho. A los 8 partidos que lo tuve jugando, perdón, o 18 partidos, primeros 18, o sea, primera parte de la temporada en Inglaterra, hice un corte y dije, mira, Michael, vamos a ver tu rendimiento. Y le enseñé que cuando arrancaba, o sea, con los datos, todo con los datos. Cuando yo jugaba en 4-2-3-1 en Reading, entonces cuando lo poníamos por la derecha, él arrancaba desde la derecha, se metía para adentro, tenía el pase de rompimiento al área, tenía tiro o tenía un cambio de orientación con el otro extremo. Y de esa manera generó más goles y más asistencias. Creo que en ese momento andaba con 3 goles y unas 7 asistencias. Después, jugando, yo lo ponía por debajo del delantero a veces, jugando desde ahí, tenía más asistencias, pero pocos goles. Y donde tenía pocas asistencias, pocos goles, o sea, ningún gol, pero alguna asistencia, es cuando yo lo cambiaba de banda, por alguna razón, y metía muchos centros desde ahí. Tenía asistencias, pero no tenía goles. Entonces yo dejaba, para mí, Michael, arrancas desde la derecha y si no encuentras por medio, si no encuentras el tiro, si no encuentras un pase o una pared en el medio, sigue hasta final y mete un centro o bueno, busca la jugada, ¿no? Sí. Entonces, yo le hacía esa diagonal y él me rindió mucho ahí. Y la segunda parte también mejoró el rendimiento y acabó con lo que les dije antes, ¿no? Pero él puede jugar, desarrollarse en cualquiera de estas posiciones. Cuando juega con media punta, a él le gusta también bajar como 6, que a mí no me gustaba porque ahí con 18 años que tenía, ensalzaba y quería tirar un caño enfrente de nuestra área, y a veces se salía y a veces no. Y luego, como los ingleses son estudiosos y trabajan muy bien, cuando hacía esto, y el arbitraje permite mucho más el contacto, entonces le ponían una marca y alguien que le hacía contacto que a él no le gustaba, y eso era, no le gustaba cuando él tenía una marca fija. Y como decía, los árbitros no te daban no te pitaban las faltas, él muchas veces se paraba, cuando le separaban del balón, se paraba y eso llevaba a unas transiciones no deseables, ¿no? Por lo tanto, eso era la mejora que buscamos en él, para que cuando baje tenga soluciones y no arriesgue en esas, digamos, en esas fases de construcción de juego muy cerca de nuestra portería. Pero bueno, todo lo que estoy comentando es que trabajamos mucho porque él tenía mucho que ofrecer.
Incluso nos contó una anécdota Paunovic sobre Olise y el día de su cumpleaños.
Un día me encontré con Stevie Parish, que es el director general, para no sé traducirlo en español, cuál sería la función exacta o la titulación, ¿no? Pero del Crystal Palace. Y él me contó que cuando estábamos en Reading fue 20 veces a ver a Michael, y fue en la época de COVID. Y me preguntó por qué le había sentado al banco el día de su cumpleaños, el día que jugamos contra Queens Park Rangers. Y fue justo cuando en el minuto 80 lo saqué y él marcó el gol de la victoria. Y él me dijo, ¿por qué hiciste? Dije, mira, yo noté que Michael tenía que cumplir algunos procesos y el proceso se cumplió de tener que ir a la banca ese día. Digo, lo siento mucho porque fue su cumpleaños, ¿no? Y él, bueno, yo le comenté un poquito el proceso de lo que se trataba de un jugador joven cuando se estanca, ¿no? Y cuando necesita también un poco de humildad, de una lección, ¿no? Y él me dijo, lo sabía, porque llevaba 20 partidos viéndolo y justo cuando iba a este para tomar la decisión, si lo fichamos o no lo fichamos, lo pones en la banca, digo. De alguna razón tenía que ver.
Llegamos ya a las semifinales del torneo, semifinales de la UEFA Europa League, que tienen enfrentamiento inglés. Se van a medir el Nottingham Forest y el Aston Villa en la primera semifinal y el Braga y el Friburgo en la segunda. Como hacemos habitualmente durante toda esta temporada, saludamos a Fernando Rodríguez, nuestro hombre Europa League. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
Pues bien, con ganas de estas semis de la UEFA Europa League, que me parecen apasionantes. Es verdad que una lástima, ya no tenemos equipos europeos, se nos quedaron por el camino en la última ronda tanto el Celta como el Betis, pero bueno, quedan unas semifinales muy chulas, apasionantes te diría. Otra vez un inglés se va a meter en la final. Yo creo, Fer, que a principio de temporada dábamos bastantes opciones tanto a Forest como sobre todo a Aston Villa de llegar hasta las instancias de la competición, pero también es la UEFA Europa League un torneo que permite soñar a equipos más modestos. Es verdad que ganar, o sea, que ganen el título equipos poco habituados a hacerlo, pues ha habido menos en los últimos años. Pero también es cierto que te ofrece la posibilidad de soñar. Y, por ejemplo, tuvimos hace no tanto una final Eintracht Glasgow Rangers y ahora tenemos una semifinal entre el Friburgo y el Braga. Uno de los dos, que no está en las principales quinielas, se va a meter en la gran final.
Tal cual, Bruno, porque mira, esta semana he hecho los deberes y he estado repasando un poco lo que hemos venido contando a lo largo de la temporada en Play Fútbol sobre la Europa League. Y cuando hicimos la guía a inicios de la competición, pues es cierto que tanto el Forest como el Villa eran dos de los equipos que nosotros dábamos por favoritos, digamos, dos de los equipos que por plantilla esperábamos que podían llegar a estas alturas de la temporada con opciones de ganar, estar en estas semifinales. Es cierto que hablamos de otros equipos con muchísimo caché y con pedigrí europeo. Hablamos de la Roma, hablamos del Stuttgart, incluso creo recordar que metimos al Betis, pero Braga y Friburgo son dos outsiders, te diría. O sea, yo en casi ningún escenario me imaginaba encontrarme al Braga aquí. Sí, es cierto que hablamos de Oporto, de Farioli, de la plantilla que tenía el Porto, y me pasa un poco lo mismo con el Friburgo. Hemos hablado mucho y muy bien del Stuttgart esta temporada, pero el Friburgo ha llegado por debajo, te diría, del radar, hasta que de repente nos lo encontramos contra el Celta, ¿no? Y vimos un nivel de. Vimos un equipo con un nivel que incluso puede soñar con estar en la final, con lo cual es una competición muy bonita porque es lo que, más allá de que es cierto que lo que comentabas tú ahora, que hay equipos como el Aston Villa a los que todo el mundo esperaba y que están aquí, están entre los cuatro mejores, es una competición que si tú te la trabajas, si tú depositas tus esfuerzos en ella y crees y confías en que puedes estar en las instancias finales y que puedes ganar el título, muchas veces te ofrece la opción y encima con los cruces como han quedado configurados, te diría que para Braga o Friburgo es un premio muy grande ya poder decir que uno de los dos va a jugar la final de la Europa League.
Eso es, si te parece, profundizamos primero en esa semifinal, en ese Braga Friburgo. Ha demostrado Carlos Vicens que su equipo, este Braga nuevo 1.0, vamos a decir, de Carlos Vicens, se mueve realmente bien en este tipo de aguas, en las eliminatorias. Especialmente le ha ido bien llegando a la final de la Copa de la Liga. Es verdad que perdiéndola contra el rival regional, Vitória Guimarães, pero también haciéndolo muy bien en esta UEFA Europa League, la remontada el otro día contra el Betis, ante un Friburgo que tiene una idea de juego desde ya el anterior entrenador bastante marcada, un equipo muy vertical cuando ataca, pero con recursos a nivel táctico, y luego con tres, cuatro nombres propios. Es que hay jugadores que van a jugar la Champions. En este equipo actual, el año que viene, yo creo que Manzambi, incluso a Tuvolu, el portero, es bastante probable el propio Suzuki que juegue en Champions el año que viene.
Tal cual, Bruno. Son que el oyente de Play Fútbol que nos escuchase el martes con el PSG Bayern, ahí dimos una pequeña pincelada y para mí esta es una eliminatoria de vidas paralelas. Quiero decir, lo comentamos muy rápido y vamos a profundizar un pelín. Son dos equipos que, pese a lo inesperado, hicieron top 8 en la fase liga. Fueron sexto y séptimo, los dos con 17 puntos, que no es fácil alcanzar 17 puntos en este tipo de competición. Ambos vienen de eliminar a equipos españoles, a Celta y a Betis, que yo, voy a ser honesto, me esperaba que cuando vi los cruces esperaba una semifinal española en esta Europa League y fíjate, al final Braga y Friburgo están dentro y Celta y Betis no. Y además, creo que ya ambos equipos son conscientes de lo que tienen por delante porque es cierto que en Liga este fin de semana ambos se han dejado ir. El Braga se dejó puntos con el Santa Clara, perdió 2-1. El Friburgo, bueno, fue goleado en el Signal Iduna Park por el Borussia Dortmund. Y más allá de eso, es muy curioso también porque mirando datos, por ejemplo, Friburgo es. Juraría que son las primeras semifinales europeas que juega en su historia. Si lo ha hecho el Braga una única vez, que fue la final que jugó en la temporada que jugó la final con el Porto, que juraría que gana esa temporada la gana evidentemente el Porto con un gol de Freddy Guarín. Juraría que he tirado de memoria, igual me he tirado un triple y luego nos van a corregir, pero juraría que es gol de Guarín. Y son dos equipos que no están acostumbrados a llegar aquí, pero que ambos han demostrado y han dado muestras de personalidad y de tener capacidad para hacerlo. A mí la muestra, lo comentabas tú, la muestra de personalidad del equipo de Vicens en la Cartuja contra el Betis, cuando la eliminatoria parece que se le va a complicar, de repente es capaz de darle la vuelta y de sostener un resultado. Es cierto que ya el Betis se sale un poco, mucho nerviosismo, en la Cartuja también había muchísima gente, creo que estaba prácticamente llena, si no estaba llena, y se enrareció un poco el ambiente. Pero bueno, hay que ser capaz de jugar con ello y yo sobre todo me creo mucho la versión que le vi al Friburgo contra el Celta. Además, creo que por ahí va a estar la clave de la eliminatoria en la intensidad y en la presión que le mete este Friburgo porque es un equipo, el Braga, que ya lo hemos comentado, que es a mí me parece muy buen equipo, sobre todo con la pelota, pero que asume muchísimos riesgos, sobre todo en la salida y creo que si el Friburgo es capaz de mantener este nivel de presión y este nivel físico en los duelos, es un equipo muy ganador de duelos, es un equipo además que lo has comentado tú, que unido a esto tiene individualidades como la de Manzambi, la de Suzuki, Matanovic está haciendo muchos goles también, el delantero tiene un buen portero. Me creo mucho al Friburgo, te diría Bruno que es que es favorito incluso para estar en la final, pero bueno, es cierto que yo al Braga prácticamente en todos los cruces que ha tenido en esta Europa League lo daba por desahuciado y aquí estamos en semifinales.
La final del 2011 es Porto-Braga. Es 1-0 en Dublín con un golazo de cabeza de Radamel Falcao impresionante. Y sí.
Mejor que me corrijas tú a que
No,
me
no,
corrija el
no,
oyente.
yo me acordaba, pero por si acaso lo he querido revisar. Es un golazo de cabeza de Radamel Falcao tremendo. Y llegó a la final y no hace tanto, hace menos de, o sea, justo va a hacer 15 años este mes de mayo. Y bueno, aquel equipo con Vilas Boas del Porto que se proclamó campeón de aquella UEFA Europa League. Lo pretende otra vez Unai Emery con su Aston Villa, hacer lo propio. Lo ha conseguido antes con el Sevilla en diversas ocasiones, con el Villarreal. No nos engañemos, es el gran favorito. Aunque enfrente va a tener a un Forest que seguro que va a plantar cara. A mí te diría que Morgan Gibbs-White me parece el mejor futbolista por momento de forma y demás de los dos equipos. Y tampoco está jugando tan bien el Aston Villa, pero está compitiendo realmente bien el equipo de Unai Emery. Por eso me parece, Fer, no sé si lo compartes, que es favorito.
Sí, para mí el equipo, creo que el factor Emery aquí decanta un poco la eliminatoria. Ha sido campeón 4 veces Unai de la Europa League, pero esta eliminatoria, Bruno, a mí es que me gusta mucho. Es que es un duelo de campeones de Europa realmente. O sea, el Forest es cierto que las gana hace mucho tiempo con Brian Clough, también el Aston Villa, que la gana en 1982 la Champions, bueno, la Liga de Campeones por aquel entonces. Y además es que tiene todos los componentes para ser una eliminatoria muy bonita porque están. He tirado un poco de Google Maps, no sé si la concreción exacta del dato, pero juraría que hay unos 80 kilómetros entre el City Ground y Villa Park. A mí es que me gusta mucho el Forest, sobre todo desde el cambio de entrenador, desde que ha llegado Vítor Pereira, creo que ha mejorado el equipo, sus prestaciones. Tú hablabas de Gibbs White, que estoy de acuerdo totalmente contigo en que ahora mismo por el momento de forma es quizá el mejor jugador de la eliminatoria. Yo estoy totalmente rendido también a Elliot Anderson. Creo que, bueno, se ha hablado del Manchester City, del Manchester United. Creo que equipos del Big Six van a soltar un pastón este verano por Anderson, que seguramente incluso sea titular con Inglaterra en el Mundial. Y creo que además ha conseguido Pereira en las últimas jornadas puntuar, en Premier, Bruno. Creo que ha alejado un pelín el fantasma del descenso. Parece que ya se lo van a jugar entre Tottenham y West Ham el descenso a Championship. Y creo que de repente se ha convertido en un equipo peligrosísimo este Forest porque ya una vez has, digamos, alejado la posibilidad de bajar a segunda división. Es que si pasas esta eliminatoria, hay una plaza Champions en juego. Es que puedes convertir una temporada en la que tú has estado un gris. Evidentemente, creo que por plantilla este Forest no está para pelear el descenso. Y la puede convertir en una temporada en la que gane un título europeo muchísimos años después y encima juegue la Champions. El tema es que enfrente tiene eso, tiene un equipo Champions, tiene el Aston Villa que en las últimas semanas, incluso te diría meses, creo que se ha encontrado ya con una versión bastante buena de Ollie Watkins, que viene un poco de menos a más el delantero inglés. Y además creo que hay un factor muy importante a favor del Villa, Bruno, en esta eliminatoria, y es que la vuelta la juega en casa el Aston Villa, se juega en Villa Park, porque por ejemplo, mirando el precedente, en la Premier hace unas semanas no fue capaz de ganar el equipo de Emery al Forest en el City Ground, pero es que creo que si necesita el Aston Villa un ambiente un poco, digamos, de infierno, entiéndeme lo que te quiero decir,
Sí,
creo que lo
sí.
va a tener en Villa Park y creo que ya también con la quinta plaza de Champions asegurada en la Premier, creo que el Villa no va a sufrir por ahí para mantener esa plaza y creo que la opción de que Unai. Me parece muy raro que se le escape la final e incluso te diría que se le escape su quinta Europa League. La verdad es que lo tiene todo. Esta eliminatoria me parece muy, muy bonita porque es que creo que es un equipo que no tiene nada que perder, como es el Forest, con un equipo que desde el día uno era el principal favorito a llevarse la Europa League y que además es un equipo trabajadísimo, que lo comentabas tú ahora, esté más brillante o menos brillante, sabes que va a tener una versión competitiva en los 180 minutos de la eliminatoria.
Pues veremos qué es lo que ocurre. Grande de semifinales entre Nottingham Forest y Aston Villa y la que van a disputar el Braga y el Friburgo. La semana que viene más. Gracias, Fer. Un abrazo.
Chao, Bruno. Abrazo grande.
Y mirada también a las semifinales de la UEFA Europa League. Tenemos al Rayito buscando seguir haciendo historia con ese Rayo Estrasburgo. Todas las semifinales, tanto de Europa League como de Conference, son esta noche, jueves 30 de abril, a las 9 de la noche. También un Shakhtar Donetsk Crystal Palace. Lo vamos a comentar como estamos haciendo esta temporada con Mauro Jiménez, que ya me escucha. Hola, Mauro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, no tanto como Íñigo Pérez y sus secuaces, que Mauro, están buscando, lo dicho, seguir haciendo historia. Va a ser un partido, el de esta noche en Vallecas, te diría histórico y con unos tintes a nivel de sentimientos en el barrio de Vallecas tremendos, ¿eh?
Sí, la verdad que es un partido para el recuerdo, ¿no, Bruno? De estos que ya quedan... Pasen los años que pasen, ya quedan en la retina, ¿no?, de los aficionados que vayan a Vallecas y, bueno, también de todos los espectadores y al fin y al cabo el Rayo está escribiendo su historia, es una historia muy bonita en la que Íñigo Pérez es el gran protagonista y con muchas ganas de ver qué hacen porque la verdad que su actuación en conferencia está siendo muy buena y sobre todo en casa están dando mucha guerra y es un equipo que con ese protagonismo, ¿no?, y ese estilo característico de Íñigo Pérez está consiguiendo llevar el gran reto de la conferencia a niveles muy, muy grandes.
Sí, además con momentos de todo tipo, por ejemplo, supieron sufrir en Grecia contra el AEK y al final lo acaban sacando adelante, momentos más brillantes también en la competición. Y bueno, les llega ese partido contra el Estrasburgo, llega con bajas importantes el equipo francés, sí. Más allá de la que ya sabíamos de Panichelli, que yo creo pueden condicionar un poco, Mauro, la eliminatoria, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque curiosamente, Bruno, faltan los argentinos, que son muy importantes. Yo creo que por el peso, sobre todo, de Panichelli y del Colo Barco, que por sanción se perderá este partido, además de que parece que está tocado. Y luego Aaron Anselmino, que desde su llegada aquí al Estrasburgo apenas ha podido tocar césped, y es una pena porque es un central que tiene mucha proyección. Entonces son bajas importantes, además está un poco la duda de Guela Due, que bueno, pues veremos a ver si puede ser de la partida o no. Está siendo sobre todo muy importante en ese carril derecho en Conference y yo destacaría sobre todo esa baja del Colo, Bruno, porque el Colo Barco es el que da sentido al juego del Estrasburgo, un Estrasburgo que siempre busca tener mucho dominio con balón, hacer circular las jugadas, ese fútbol no atractivo también y que yo creo que es muy protagonista y Colo Barco es el catalizador de todo ese juego y perderlo para ellos es una gran baja, no solo porque es un jugador que me parece que ya tiene un nivel más alto de la plantilla, sino que tampoco tiene un sustituto, ¿no? Claro, es. Exactamente, que dé el nivel y lo nota mucho el Estrasburgo su ausencia. Yo creo que si pudiese elegir Gary O'Neill un jugador que no perdiese en ninguno de los partidos que le queda hasta final de la temporada, yo creo que elegiría el Colo Barco, sinceramente.
Sí, sí. En el Rayito, tintes de que puede ser último partido europeo, bueno, va a serlo, vaya, de Íñigo como entrenador, también bajas importantes, pero bueno, sí. Yo creo que es un partido, lo táctico va a ser muy importante, pero es un poco lo que apuntabas tú, lo sentimental, la piel, en ese sentido va a ser un partido bestial, que va a haber tantísimas emociones que va a haber que manejarlas, casi te diría que manejar esas emociones, no tirar demasiado de excitación, no tirar demasiado de emotividad y tener la cabeza un poco fría, puede acabar siendo fundamental, ¿eh?
Exactamente, yo creo que siempre nos centramos, ¿no, Bruno?, en lo táctico, en mirar a lo mejor cómo van a jugar, el esquema, el sistema, pero muchas veces estos partidos también ese componente sentimental juega un valor incluso aún más fuerte, porque son dos equipos que tienen proyectos muy interesantes, que tienen una gran ilusión y sobre todo por la parte del Rayo es que la oportunidad yo creo que de la vida de muchos de esos jugadores que hay en plantilla. Muchos de ellos seguramente piensen que no van a volver a poder estar en una final europea, también esa parte de que a lo mejor estamos ante los últimos partidos de Íñigo Pérez y todo eso tiene que jugarlo el Rayo a su favor y no en contra y yo creo que con Vallecas de su lado en este primer partido puede ser muy interesante. Quería comentarte, Bruno, sí. Que las bajas del Rayo también son muy importantes, ¿eh? porque yo creo que pierde al que yo llamo como el hombre de las grandes noches, ¿no? En el Rayo, Álvaro García, que es un jugador que siempre aparece en ese momento donde se necesitan galones, donde se necesita experiencia y siempre sale en la foto como el héroe. Y luego la de Luis Felipe, que a mí me parece que está teniendo un rendimiento excepcional, sobre todo en Conference, parando ya a varios delanteros de los más importantes de la categoría. Lo hizo con Marius Movandilmaggi, lo hizo con Luka Jovic y con Barnabas Varga, más en la ida que en la vuelta, eso sí. Y yo creo que es una baja muy importante también porque se está entendiendo muy bien con Leyen y a mí Nobel Mendy me ha dejado muy frío. Sí es verdad que ha tenido partidos buenos, pero veremos a ver qué Nobel Mendy nos encontramos. Y luego arriba yo creo que esa baja de Álvaro García hará a Jorge de Frutos caer en banda. Ya sabemos que Jorge de Frutos es un multiusos perfecto para Íñigo Pérez, de esos jugadores que Íñigo le gustan mucho, que pueden jugar en muchas posiciones. Y Sergio Camello entrará en punta aprovechando que está teniendo una buena racha ahora de goles, porque lleva ya dos consecutivos en dos partidos y yo creo que puede utilizar esa racha para intentar meterle en 11, aunque ya hemos visto también actuaciones buenas y grandes de Alemão en Europa. Sí. Veremos a ver porque es un partidazo y yo creo que lo sentimental va a jugar mucho, sobre todo para la ida. Yo creo que el Rayo tiene que buscar ganar porque luego en Estrasburgo sufre todo el mundo. Ya vimos el Mainz que fue con un 2-0 de su casa y terminó cayendo 4-0. Y veremos a ver si no tenemos otro susto como en Atenas, esperemos que no. Pero lo primero es llevarse un buen resultado de casa.
Estoy de acuerdo, te compro bastante lo de las bajas del Rayo, aunque yo creo que tiene una plantilla. Una de las claves en el Rayo es que la plantilla no tiene muchísimas dobleces. Es verdad lo que decías, de Nobel Mendy, pero bueno, si no le está viendo bien en los últimos partidos y entrenamientos, tiene la opción Íñigo de meter ahí a Pate Cis. Sí, fíjate, te sale un Ilias Akomag que está jugando y rindiendo realmente bien desde que llegó al Rayo en enero, y de Frutos en la segunda línea, y puedes elegir arriba Camello o Alemão. No sé, a mí me da buenas sensaciones lo que puede elegir Íñigo, dicho lo cual. Lo que decía Mauro, el Estrasburgo es un equipazo, jugadores como Enciso, Oyedele, que ya en Polonia nos había gustado mucho, que puede jugar ahí en el centro del campo, seguramente en esa posición del Kolobarco, no es el mismo perfil, pero puede marcar diferencias. Penders, que es un porterazo, que yo creo que le vamos a ver en el Chelsea más pronto que tarde. Bueno, tiene plantillo en el Estrasburgo. Y Emega, sí.
Emega que ya está empezando a tener minutos. Eso exactamente. Es. Y bueno, Bruno, también comentar en el factor sentimental, perdón, que viene el Estrasburgo de caer en Copa. Yo creo que era una competición ilusionante para ellos, porque al haber caído el PSG, yo creo que eran los grandes favoritos de los que quedaban, y cayó ante el Niza. Esperemos que eso le pueda hacer también daño a nivel sentimental al Estrasburgo, para que el Rayo también pueda atacar por ahí.
Esperemos que el Rayo sea el primer finalista. De la otra semifinal pasará uno entre Shakhtar y Crystal Palace. Mauro, si podemos decir que esta Conference ya está poniendo en el escaparate europeo a un viejo conocido del fútbol español como es Arda Turán, el técnico del Shakhtar, imagínate lo que sería eliminar al Palace. Yo veo bastante favorito al conjunto de Londres, más teniendo la vuelta en casa, pero es por lo que está viviendo el pueblo ucraniano y demás, me parece que es una buena oportunidad y algo bonito lo que está viviendo también el Shakhtar, ¿eh?
Sí, sobre todo porque es un equipo, Bruno, ¿no?, que siempre ha tenido estas historias, que es muy histórico, y verle otra vez en estas noches, en estas grandes noches europeas, dar el nivel, pues es muy bonito, ¿no?, para los aficionados que nos gusta este fútbol europeo, equipos que a lo mejor no son de grandes ligas y hacen este tipo de cosas. Y sobre todo si ahora el protagonista principal es Arda Turán, pues hombre, a todos nos genera esa ilusión, ¿no?, que Arda Turán esté en este banquillo haciendo del Shakhtar un rival bastante complicado, y sobre todo, como ya hemos destacado en otras veces, con esa fórmula que siempre ha funcionado en este equipo ucraniano, con algunos talentos de la casa más los brasileños que están volando, y que sí es verdad que no hay un... Yo creo, a lo mejor Alisson, Santana, Pedriño pueden ser los más protagonistas, pero no hay un goleador, por ejemplo, definido, pero sí que es que se reparten muy bien, se entienden muy bien sobre el campo, y sobre todo que es un equipo, Bruno, que da gusto ver. Muy divertido, tiene mucho balón, pero además no es un balón que a lo mejor amasan demasiado, sino que intentan ser verticales, jugar ese juego bonito, ¿no? Y yo creo que es un equipo que está endulzando mucho esta conference. Tiene delante un Crystal Palace, que a mí me parece un equipo más serio en cuanto a conjunto, y también, lógicamente, tiene varios jugadores que están en un nivel superior. Pero ojo con el Shakhtar, si es verdad que lo de no poder jugar como local en casa, entiéndeme, Bruno, sí, en Ucrania, sí. Eso yo creo que también pasa factura, sobre todo en competición europea. Pero yo creo que va a ser un partido muy bonito, con un choque de estilos, aunque claro, Glasner también, con la experiencia que tiene en Europa, eso importa. Y sobre todo yo destacar también, hemos hablado mucho de Wharton, hemos hablado mucho de Mateta, de Ismail Lazar, a Dean Henderson. Dean Henderson está haciendo una temporada muy buena, es un portero que cada vez yo creo que está ganando más galones para quizás quitarle ese puesto a Pickford para el futuro de la selección inglesa, y es un portero de talla ya para mí mundial, o por lo menos a nivel nacional, de lo mejor que hay en la Premier League, y está teniendo, bueno, pues varias actuaciones muy clave.
Ya fue clave en la final de la FA Cup el año pasado contra el Manchester City, que permitió precisamente al Palace estar en Europa esta temporada, y está firmando un temporadón. Pendientes de estas semifinales, este Shakhtar Crystal Palace, y también el partido que va a disputar el Rayo Vallecano, ese partido contra el Estrasburgo del conjunto de Íñigo Pérez. La semana que viene más. Mauro, un abrazo. Chao.
Un abrazo fuerte. Esperemos que el Rayo, como siempre decimos, ¿no?, siga dando ese protagonismo, y que Íñigo Pérez siga escalando posiciones en esta Conference League. Así que nos vemos, Bruno.
Pues hasta aquí el episodio especial de Play Fútbol. Nosotros volvemos el próximo lunes con la resaca de lo ocurrido el fin de semana y la mejor previa de los partidos de vuelta de la Champions, con Aritz Gabilondo y José David López. Hasta entonces, sed felices. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.